98.5. Mónica Echeverría escribió el libro Háganme Callar, donde repasa su vida, expone además fuertes críticas a algunos miembros de la Concertación, a quienes califica abiertamente de conversos o incluso traidores. La viuda de Eduardo Castillo Velasco está molesta y dolida con estos. Fernando Castillo Velasco está molesta y dolida con estos personajes quienes desertaron de las ideas libertarias para abrazar las del neoliberalismo. A todos los conoció en su juventud en el contexto de la toma de la Universidad Católica, que pasó a la historia con un cartel en la Casa Central que todos recordamos hasta ahora. El Mercurio miente. Los ocho emplazados son José Joaquín Brunner, Enrique Correa, Jaime Esteves, Fernando Flores, Óscar Guillermo Garretón, Eugenio Tironi, Max Marambio y Marcelo Chilling. Está con nosotros. Le agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana Mónica Echeverría, la autora del libro Háganme Callar. Acá no la vamos a hacer callar, todo lo contrario, Mónica, queremos que hable de todo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a ustedes. Bueno, ya he dicho tantas cosas que parece que me debo callar de todas maneras.
No, para nada. No,
Mónica, y este Háganme Callar es desde su temprana infancia, desde chica usted decía, háganme callar. Siempre sí, sí. Fue así de revolucionaria, así de contestataria y así capaz de repente de manifestar su molestia.
Sí, desde muy, muy, muy chica, así que, como te digo, ese háganme callar fueron, creo, los primeros balbuceos de una guagua que sintió a lo mejor que estaba de más en ese momento, en esa familia, o que sintió que le faltaba amor, ternura, cariño, y de ahí el háganme callar que me ha durado hasta hoy día, bastante tiempo, demasiado tiempo.
Un grito de guerra, un grito, sí, un desafío, sí, a la autoridad, sí, muchas, sí, veces, ¿no? Sí, eso, sí, eso la ha acompañado hasta ahora.
Sí, contra ciertas autoridades y en Chile en ciertos momentos difíciles. No paré, sí.
Con mayor razón.
Fue una infancia difícil la suya, Mónica. En su libro retrata además esta separación, entre comillas, de su hermano. Sus padres, de viaje, no entendían la relación que tenía usted con su hermano. Su mamá era una mamá un poco ausente, un poco fría, media depresiva también. Eso marcó también mucho su historia, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Bueno, mi mamá pasó por muchas desgracias. Se le murieron poco antes que yo dos hermanas mías, de las enfermedades que en esa época, porque no había médicos para niños, en la época en que yo nací, aparecieron bastante tiempo después, y los niños morían, de una familia de ocho morían cuatro, de una familia de seis morían a veces cinco. Era realmente la falta de médicos, de antibióticos, para qué decir. Entonces, como te digo, mis abuelos fueron ocho y quedaron cuatro vivos. En mi familia éramos cinco, quedaron tres vivos. Así había una
eran tiempos difíciles
para los niños, para la niñez y para la medicina en general. Tiempos bastante difíciles.
¿Y fue una niñez difícil la suya?
La mía yo la sentí muy solitaria. Me hizo falta desde chiquita esas madres que duermen abrazaditas de sus guaguas, que les dan leche de su seno, y yo, eso no existió en mi clase social, sobre todo muy poco, porque en general las que nos alimentaron durante un tiempo largo fueron las nodrizas que se traían del campo. Y nosotros teníamos una hacienda grande que se llamaba Lo Herrera, muy cercana a la capital, y de ahí llegaban estas nodrizas que alimentaron a mis hermanos y a mí. Y que después, y lo supimos bastante después, fue, en el caso de mi hermano, la causa de que el niño de ella muriera de hambre, porque ella alimentaba al niño rico durante cinco días y le daban permiso el sábado y domingo para alimentar al de él.
Qué dramático.
Es brutal.
Brutal.
Era una realidad, una clase social, claro, distinta a lo mejor a la que se puede vivir hoy, porque las diferencias eran mucho, mucho más brutales probablemente. Desde ahí, desde su infancia, usted finalmente terminó viviendo siempre en una clase conservadora y siempre fue contestataria de ella. ¿O cuándo entiende de verdad las diferencias sociales de esa pobreza tan brutal que había en Chile, de los niños descalzos, de niños que morían de hambre?
En ese momento, claro. No, pero sí, era increíble. Para ir al colegio, no, atravesamos. Yo vivía en la calle, en la Avenida Brasil. Las casas, digamos, de la oligarquía eran en general, o en 18, en República, o a pedazos de la Alameda y la calle Brasil. Y dentro de ese ir al colegio, por ejemplo, uno me tocó cuando llegaron todos los de los salitres, que nunca más ibas a ver ese boom del salitre. Entonces llegaban, pero cientos de cesantes, e invadían todas las calles de Santiago. Y yo al ir al colegio me tropezaba con ellos durmiendo en el suelo. Y esa gente se alimentaba de los restos de las comidas de los ricos que les dejaban caer de repente o les llevaban. Pero era ya, te fijas, algo bastante duro, bastante estremecedor, porque eran con niños chicos muchas veces. O sea, yo me tropezaba con niños y muertos de hambre, con toda esa gente de la salitrera que invadió Santiago, que fue el primer impacto que yo tuve muy, muy fuerte con la diferencia de clase.
Y es ahí donde usted se empieza a revelar, es ahí donde usted empieza...
Yo creo que eso me marcó, sí. Ahora, en general, yo nací en el año 1920, imagínense cómo era esa época. Los niños pobres andaban todos patipelados. Y en el campo también continuaban tan patipelados, y los peones más importantes tenían ojotas, pero no tenían zapatos. O sea, era ya una cosa. Y nosotros, en cambio, nos alimentamos con estos barcos que llegaban cargados de ropa, de muebles para nosotros, hasta de nodrizas, de niñeras, de mises, que nos... O sea, había una diferencia entre la oligarquía, oye. Sí.
Y en ese momento, Mónica, estamos con Mónica Echeverría hablando de su libro Hágame Callar, pero estamos hablando también de su vida, que es muy interesante. En ese momento no debe haber sido fácil levantar la voz y decir, esto es injusto, esto no debe seguir pasando.
No, no se nos ha pasado por la mente, de niño, para nada. Ese despertar de una clase media se demoró bastante en Chile, Y fue ella, claro, la primera que empezó a balbucear sus descontentos y a crearse, porque la verdad es que existían los ricos, los oligarcas, como se llamaban, y los pobres. La clase media surgió bastante después.
Mónica, ¿y en qué minuto entra usted y su marido, Fernando Castillo Velasco, a la política? ¿En qué minuto comienza a relacionarse con la política y finalmente termina también imbuida en toda esta efervescencia de los 70, del gobierno de Allende? Y conoce también a todos a quienes denuncia ahora en su libro Háganme Callar, a todos estos llamados conversos. ¿En qué minuto entra la política?
Se demora, porque la verdad es que, mira qué raro, que no sintiera yo desde chica que existía algo totalmente injusto en esta sociedad chilena y en gran parte del mundo y toda Latinoamérica, para qué decir. Me demoré y solo la sentí con fuerza cuando entré a estudiar pedagogía en el
castellano,
sí. En una casona bien, bien, bien vieja que había en Cumming con Alameda. Ahí sentí que existían la clase media. Por primera vez fue mi contacto con esa otra clase, que no era muy, muy abundante, ni era muchos. En general, mis compañeros de pedagogía en esa época eran gente que venía de provincia, mucha, porque se consideraba que era una... ser profesor o profesora era con pocos sueldos malones, no se surgía realmente, y para qué decir, las mujeres en la época mía solo les permitían entrar, y costó bastante a medicina, a leyes bastante posterior, o sea, estaba vedado además, por ser yo de sexo femenino, muchas profesiones.
Sí, le tocó la época dura, ¿no?
Me tocó toda la época
dura. La época dura de las limitaciones para la mujer. Sí. Pero ¿en qué minuto ya comienza a ser más activa en política? De la mano de su marido, sus hijos pertenecían al MIR, tengo entendido,
sí,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿en qué minuto transita directamente a ese mundo?
Me demoré bastante, cuando entré al pedagógico, en primer lugar yo desfilaba con todos mis compañeros, no sabía ni siquiera muy bien por quién estaba desfilando yo y para qué estaba desfilando, pero si ellos lo hacían, yo también tenía que hacerlo, y no, si no perdía la amistad de ellos, además. Y pero ya en política misma, y ser un ser político, yo creo que fue en la época de Fray Montalva, bastante tardíamente.
Fray Montalva es un gobierno clave para usted, para su marido también, sí. y para un Chile que comienza a cambiar de manera ya más profunda. Y le quiero preguntar, ¿cómo vio usted esos años donde su marido Fernando Castillo Velasco comienza a destacarse no solamente como rector de la Católica, como mencionábamos, sino que también como un importante líder que comenzó a gestionar también estos cambios y estas reformas?
Sí, él fue inmediatamente que él sintió que era alcalde de la Reina y que había en la Reina una diferencia de clase y una pobreza que él le llamó mucho, lo tocó íntimamente mucho, tanto que decidió entonces hacer y poner en Chile, que nunca más se ha vuelto a repetir, la autoconstrucción. O sea, la autoconstrucción con los mismos obreros, con los mismos cesantes, que era gente que estaba viviendo en la orilla del canal San Carlos, se la habían tomado, y no tenían, el alcalde anterior los había expulsado, estaban esperando la expulsión. Y ese primer día de la alcaldía de Fernando, amanecemos en la mañana y vemos que la casa está rodeada por una multitud de gente que no vociferaba, que no gritaba, totalmente en silencio, con niños, con mujeres, y que nos llamó mucho la atención. Y ahí fue cuando yo sentí también, y Fernando con más fuerza que yo, que existía en esa misma, digamos, alcaldía, gente que nunca había sido ni siquiera escuchada. Eran los expulsados de la Reina porque estaban viviendo de tomas. A la orilla del canal San Carlos había una muy grande, que era la toma más grande. Y ahí fue cuando Fernando decidió que no se les podía expulsar, que tenían que irse ese mismo día. Entonces les dijo, no, pero con ustedes y con los brazos de ustedes, con la inteligencia de ustedes, vamos a hacer una autoconstrucción. Y ahí fue donde comenzó a hacer la autoconstrucción con ellos. Y realmente esa experiencia, que no se ha vuelto a repetir nunca más en Chile, dio por finalidad casas bastante más potables que les dieron después a todos, les han dado después a todos los pobladores. Y cada uno con un sello particular de lo que eran, la personalidad de esos pobladores.
Estamos con Mónica Echeverría, autora del libro Háganme Callar, repasando, por supuesto, pasajes sumamente interesantes de su vida, que también son la historia de Chile, por supuesto, la historia de Fernando Castillo Velasco. Y decíamos al principio que, claro, usted está molesta porque ha tenido que transitar de una vida muy conservadora después de la clase media, ver estas realidades ya, el gobierno de Fray Montalva, vivirlas directamente en el gobierno de Allende. ¿Por qué está tan molesta? Porque, claro, este tránsito con el mundo político la hizo conocer a muchos líderes que todavía son de gran importancia en nuestro país, pero las posturas de esos líderes hoy a usted no les gustan, no le acomodan, no le caen en gracia. Y tuvo la oportunidad de entrevistar a varios para este libro.
Sí, sí.
¿Quiénes son los conversos o bueno, los traidores directamente?
Ya, o los desleales, bueno, podemos decirle muchos epítetos diferentes, ¿eh? Terminé al final por la de converso, quizás porque es menos fuerte, tratando con mucho esfuerzo de explicarme qué les había sucedido a ellos, por qué habían cambiado sus ideales de manifestante, de personaje importante de la Unidad Popular o aún de Fray Montal, y para justamente lo opuesto. Y es ahí donde, claro, podría haber sacado a cientos, 200. Hay muchos vendidos en Chile hoy día. Y solo elegí los que eran más cercanos a nosotros porque eran como nuestros amigos. Y eso me dolía mucho más.
¿Y cuál es el factor en ese sentido, Mónica? ¿Es de alguna manera privilegiar el bienestar económico? ¿Es un cambio en la mentalidad? ¿Es abrazar otras causas? ¿Cómo se lo explican ellos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Finalmente esto pasa por la plata? ¿Finalmente cómo puede ver si esto...
En algunos casos pasa por la plata, sí. Pero en otros casos pasa por el poder, lo que se llama el poder, con subrayado y entre comillas, que es hoy día una de las facetas del, no solo de Chile, del mundo, que más mal es el pecado capital hoy día del mundo. Y es ahí donde yo hago más hincapié, lo que significa, lo que tiene que ser y por qué son capaces de vender su alma por esta cosa tan espectacular, tan especial que se llama poder.
Usted conoció a varios en sus inicios, estamos hablando de Eugenio Tironi, de Esteves, de Enrique Correa, hasta la presidenta Bachelet usted también la conoció, ¿no?
Sí.
En su, cuando era muy jovencita.
Muy jovencita, sobre todo estaba dedicada a la medicina de los niños, sí.
Pediatría. ¿Y qué recuerda de esa Michelle Bachelet de esa época?
Una muchachita físicamente bien delgadita, con un pelo castaño como oscuro, muy alegre, muy sonriente, esa calidez que ella todavía conserva a ratos cuando se lo permiten, la tenía en dosis inmensas. Era una persona muy simpática, muy alegre, muy optimista. Me da pena en lo que hoy día está transformada.
¿Por qué? ¿Por qué le da pena?
Me da pena porque esa como espontaneidad, como esa viveza, como esa simpatía que ella irradiaba, se le ha ido poco a poco quitando, se le ha ido terminando. El mundo ha sido bastante cruel con ella.
Y su entorno, y ahí lo llevamos también a estos conversos como Enrique Correa, Tironi, que quizás abrazaban las mismas causas y las mismas ideas que Bachelet hace un tiempo.
Sí, por supuesto, por supuesto. Fue duro porque cuando uno siente que estos personajes se dieron por entero, aún volvieron, tuvieron que, bueno, refugiarse en embajadas cuando vino el golpe militar, tuvieron que sufrir el exilio, algunos en Europa, otros en México, en fin, en diferentes lugares, y volvieron todavía persistiendo en sus ideales que deben haber sentido muy fuerte y muy trastocados, volvieron clandestinos a Chile, varios de ellos, o sea, expusieron su vida, que era bastante peligroso en esos momentos, y de repente fueron cambiando y también, pero no cambiaron un poco, no se distanciaron diciendo estos eran ideales de la juventud, estuvimos medio locos, no, cambiaron total y absolutamente, es decir, pasaron a ser empresarios muy fructíferos, muy llenos de dinero, muy llenos de poder.
Se vendieron, dice usted, es un concepto fuerte, se vendieron el alma. ¿Por qué usted lo califica de esa manera?
Lo digo porque yo creo, y para Fernando también, fue muy inexplicable este cambio. Fue algo que nos dolió intensamente a nosotros. Yo creo que yo no me he vendido, espero, y Fernando tampoco lo hizo. Entonces sentir que todos estos que nos habían impulsado más bien a tener ideas bastante más de izquierda que las que teníamos, pero que nos entusiasmaron con estas de cambiar el país, de cambiar el mundo, podían haberse dado una vuelta de carnero tan fuerte.
Mónica, ¿y usted los ha interpelado a ellos? Los entrevistó a muchos, algunos no quisieron participar, como Jaime Esteves, de hecho tengo entendido que se lo ha tomado bastante mal lo del libro, ¿no?
Sí, bueno, dicen que tenemos un juicio que nos ha impuesto.
¿La demandó?
Sí, la señora de él fue indicando que iba a meter un juicio al editorial. Hasta ahí no sé si ha prosperado todavía o si ya se desistió definitivamente, pero su intención fue esa, sí, de mucha
rabia. ¿Y qué
le
han dicho los otros llamados conversos o traidores? ¿Ha conversado con Brunner, con Correa, con Tironi? ¿Qué explicación le dan para este cambio?
No dan explicación. Yo creo que se la darán al país después. Yo espero que se las den. Creo que todo puede ser explicado, todo puede ser analizado. Aunque para mí hay cosas que en las actitudes de ellos que no tiene explicación. Pero bueno, a lo mejor para otros la tendría. Pero que abran, que digan algo, que abran la boca, que se pronuncien.
Mónica Echeverría, una mujer que lleva la historia en el alma y su alma en la historia. Eso dice usted, Gabriel Salazar, en el prólogo de este libro. Le queremos agradecer, Mónica, por haber estado con nosotros, por este baño de lucidez que nos ha dado en este rato, con ideas clarísimas.
Ojalá algún baño de lucidez.
Créame, con ideas clarísimas, fuertes y sin transar en sus convicciones más profundas. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros.
Un privilegio tenerla. Muchas gracias. Que esté bien, Mónica. Muchas gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas mañana.